quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no suelte la bandera ni olvide la lalai. Que no quiero que hagan contigo lo que te pasó a Hawái. No, no suelte la bandera.
Pues en esta segunda parte del itinerario del Jable al Malpey, la noticia que queremos comentar es, porque nos ha caído como un chaparrón, es la condena del fiscal general del Estado, García Ortiz. Nos ha dejado noqueados, sobre todo a los periodistas. Por eso he recabado información de especialistas en la prueba, en el derecho, y llamé a María Jesús Díaz Veiga, profesora externa del máster de acceso a la abogacía de la Autónoma de Madrid y, bueno, abogada también conocida porque fue la que defendió a la gente del Seprona, a Gloria Moreno, cuando tuvo esa persecución por denunciar a poderosos furtivos, bueno, a furtivos de Pardelas, que eran muy poderosos, y tuvo una persecución brutal. Luego también ha llevado casos como el médico Luis Montes, que era abanderado de la muerte digna, entre otros casos. Y le preguntamos sobre este caso. Vamos a escuchar su opinión.
Hola, Sofía. Bueno, como me has, en fin, comentado mi opinión sobre un poco el hecho de que se adelante el fallo que condena al fiscal general del Estado antes de la sentencia, quiero comentar que eso es una de las muchas anormalidades que ha habido en este proceso. El fallo ha sido muy rápido y motivar y explicar en un juicio que ha durado días y con una, en fin, y con una cierta complejidad, que el Tribunal Supremo tenga claro que el fallo tiene que ser condenatorio, pues es un poco extraño, sobre todo también porque la ponente designada había hecho su ponencia a Susana Polo absolviendo, y al día siguiente la sala decidió condenar porque no admitían la ponencia de esta magistrada y acordaban por mayoría condenar, y todo esto de un día para otro, ¿no? Es un poco extraño. Entonces, bueno, yo creo que hay un desorden ahí en esa cronología, porque primero hay que justificar la decisión y luego tomar la decisión. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sentencia dictan y vamos a ver si efectivamente está justificada, habida cuenta de que las pruebas que ha habido en este proceso son muy contundentes respecto a que el fiscal general del Estado no fue la persona que filtró el correo por el que es acusado.
Pues sorprendió sobre todo también que cayera el día 20N, el día que murió el dictador, nos dejó a todos con la boca abierta. Y bueno, le pedimos también a María Jesús que nos profundice sobre la cuestión de las pruebas.
Valorar las pruebas en un proceso penal como el del fiscal general del Estado requiere una, digamos, requiere que se utilicen unas herramientas que se basan en la lógica. La prueba de los hechos requiere extraer el material que contiene cada una de las pruebas, tanto las exculpatorias como las inculpatorias. No se puede fundamentar una condena sin haber argumentado antes que la hipótesis de la defensa no tiene fundamento. Entonces, en el caso del fiscal general del Estado ha habido muchísima prueba exculpatoria, en concreto la de los periodistas que declararon de manera coincidente, casi unánime, que el fiscal general no había filtrado el correo y, en uso de su derecho del artículo 20 de la Constitución, no quisieron desvelar la prueba, el origen o la fuente de esa prueba, ¿no? De esa certeza. Entonces, vamos a ver cómo el Tribunal Supremo resuelve esta cuestión, porque no va a ser fácil. ¿Cómo va a explicar que no cree el testimonio de estos testigos cuando han sido contundentes, han sido coincidentes y no ha habido contradicciones entre ellos? Es una prueba exculpatoria muy importante y veremos qué argumentos utiliza el Tribunal Supremo para descartarla tal y como ha hecho.
Pues veremos los argumentos y bueno, te damos las gracias, María Jesús Díaz Veiga, abogada y jurista, y bueno, te leeremos principalmente porque sé que que seguramente mañana saldrá un artículo de opinión en revistas de bastante importancia a nivel jurídico. Y bueno, vamos a pasar al segundo tema, que en el fondo también está relacionado con el derecho y con la justicia, porque es injusto que en Fuerteventura, donde casi el 70% de la población es de fuera, donde pues todo, como decían los alumnos de la Escuela de Turismo, la saturación es brutal, y donde, bueno, no se puede más, o sea, con tanto turismo, porque nos está hundiendo más que ayudando a mejorar la calidad de vida. Y entonces hemos pedido a Adelina Padrón, creo que ya está ahí. Hola, buenos días, Adelina.
Hola, buenos días, Sofía, y a la audiencia.
Pues queremos un poco, porque sabemos que están a punto de volver a sacar dos grandes solares, dos grandes superficies que están pegadas al mar, ahí en el castillo, y vosotros hacéis una petición desde la plataforma Fuerteventura Tiene un Límite. Explícanos, Adelina, un poco en qué consiste vuestra petición.
Sí, quiero felicitar primero que nada al alumnado de universitario que acaban de hablar y ellos lo han dicho todo. Me gusta mucho que sean conscientes, que haya gente consciente, porque precisamente por eso nosotros hemos presentado ayer dimos registro de entrada al Cabildo Insular de una petición formal para que el Cabildo Insular compre las parcelas o las desclasifique para que no sean urbanizables, porque se puede hacer ambas cosas. Sé que es un poco tarde porque creo que es el día 29 cuando termina esa subasta en concurso de la promotora Ramiterra, pero ya te digo, puede también, tengo entendido, no sé, que las instituciones públicas tienen prioridad a la hora de comprarlas, o también tienen prioridad si no ha habido petición de licencias en 4 años, vamos, que tienen cómo hacerlo, porque esas parcelas son de alto valor paisajístico, además de tener comunitario, que vamos, que está recogido en la directiva de hábitat, es lugar también de importancia comunitaria. Y toda esa zona, ese suelo, esas parcelas corren el riesgo de convertirse en nuevos desarrollos turísticos, que se siga construyendo. Y como decía ese alumnado, que les aplaudo, no podemos seguir destruyendo pues ese litoral que está ahora mismo pues ya superado, ya la isla ha superado los límites, ha superado claramente su capacidad de carga ecológica, hídrica y territorial, y no nos podemos permitir, Fuerteventura no se puede permitir seguir perdiendo espacios naturales costeros. Y yo siempre, bueno, que hay que poner a la población, a la ciudadanía en el centro y no a los intereses de empresarios, porque si está visto que hay una desigualdad terrible en la isla, que no nos sirve de nada seguir construyendo esos hoteles, porque luego hay una precariedad laboral tremenda, y ¿de qué nos sirve seguir construyendo? Vamos, además ahí también crían aves, y si se destruye el hábitat, si se destruye la biodiversidad que nos queda, pues no vamos a tener ni salud, ni vamos a tener qué ofrecer a ese turismo que venga. Que por cierto, como bien decían el alumnado, ya es demasiado, ya es masificación, no nos hace falta tanta gente, con la consecuente también esos vuelos, que hay montones de vuelos que nos están contaminando, yo lo veo exagerado ya.
La verdad, Adelina, que la situación, estamos al límite. En Madrid el otro día fue una obra de teatro y nombraban Fuerteventura como diciendo, he puesto encima de los papeles una piedra que traje de Fuerteventura, y me llamó muchísimo la atención, porque la gente dice, ¿de dónde eres? De Fuerteventura, pues está de moda Fuerteventura. Digo, pues sí, por desgracia, porque está, la capacidad de carga ya la ha sobrepasado, y vamos por muy mal camino, igual que Tenerife y Gran Canaria, donde las aguas residuales apestan y donde la situación es para pegarse un tiro, vamos. Me gustaría, Adelina, para terminar, si ha habido alguna reunión de sentarse con la presidenta del Cabildo, con los responsables, un poco, ni el gobierno de Canarias.
Sí, es muy reciente y no sé, yo a lo mejor hay quien le parezca una utopía, pero yo creo que en un par de días, si ellos se reúnen y hacen lo posible por otras cuestiones, como son, por ejemplo, las salidas a esas ferias de turismo, yo creo que ellos se podrían reunir y hablar con quien tengan que hablar, organizarse con otras administraciones públicas, pues sea para asegurar la financiación o sea para quedar en desclasificar esa, vamos, o una moratoria, porque también pedimos una moratoria turística. Eso se puede hacer si hay voluntad para aplicar estas medidas valientes y que estén orientadas en el bien común, yo creo que se puede hacer.
Bueno, pues desde aquí, desde Enjaula Malpey, solicitamos a Jessica de León, que estará presentando la nueva carta de turismo en Lanzarote, en los Jameos del Agua, el viernes que viene, que no se siga construyendo hoteles ni destruyendo los espacios naturales donde vive la naturaleza. Que ella en su día se negó a que se construyera la ciudad del cine, el Dreamland, en las dunas de Corralejo. Pues ahora que también pues mantenga esa argumentación y se nieguen a dar posibilidades de que se construyan más hoteles en por lo menos en esas parcelas, bueno, y en toda la isla, porque estamos sobresaturados.
Que miren que este, sí.
Dime.
No, que miren que este es un punto de inflexión para la isla, que es ahora o nunca, porque no podemos seguir construyendo, no se puede. Si no, vamos a perder nuestra calidad de vida, que ya la estamos perdiendo, que ya se ha sobrepasado. No hay servicios esenciales para la población, el agua es un problema muy grave. Hoy mismo estaba viendo cómo se derrama aquí agua, hay montones, bueno, el 60% de las pérdidas de agua es pérdida de dinero, y vamos, que hay cosas que ellos tienen que gestionar ahora mismo, y no pueden seguir ofreciendo el litoral, ni los terrenos naturales protegidos, aunque sean, porque estos terrenos se pudo cambiar el plan general de ordenación del ayuntamiento para que, y creo que fue impulsado por un exalcalde. Entonces, si eso se puede tramitar y hacerlo urbanizable, perfectamente también se puede cambiar y hacerlo no urbanizable, pues para preservar ese hábitat y ese, bueno, y ese para el bienestar de la población en general.
Pues muchísimas gracias Adelina Padrón, portavoz de la plataforma Fuerteventura Tiene un Límite, y por favor, no más especulación en la isla. Gracias, Adelina.
Gracias a ustedes por dar voz una vez más.
Y seguimos el itinerario del Javier Malpey. Y como siempre, el final de este Javier Malpey está nuestra corresponsal de Cultura Ambiental, Pura Cuenca Roy. Vamos a escucharla.
Después de otra fracasada, hablaré del libro Mañana es tarde, de Mónica Fernández Aceituno, editado por Espasa, y que es un aviso y una reflexión. Este ensayo muestra el actual panorama de la sostenibilidad en España, haciendo un repaso de la situación y contándonos las perspectivas que nos esperan para el futuro más inmediato. Aunque Mañana es tarde se clasifica como ensayo, es algo más. Está lleno de historias, emociones, personajes reales y definiciones científicas tratadas con lenguaje poético. He intentado envolverlo todo en belleza para que no sea un tostón. Las definiciones han quedado literarias, comentó durante una presentación del libro la autora. Entre esas definiciones hay más de 70 conceptos relacionados con sostenibilidad, biodiversidad o el bien común. El mensaje de Mónica Fernández es claro. No hay sostenibilidad sin personas, sin respeto por quienes habitan el rural, sin amor por el entorno que nos rodea. No podemos tratar a la gente que vive en el rural como si no tuviera voz. La sostenibilidad es participación, opina la autora. Este libro está salpicado de personajes reales, vecinos y vecinas que habitan su entorno, el panadero, el cesteiro. Todos forman parte de ese ecosistema natural y humano que la bióloga quiere proteger. Me di cuenta de que la naturaleza y las personas son una misma cosa, contó la autora, que obtuvo en el 2003 el Premio Nacional de Medio Ambiente Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación de la Naturaleza por su labor de difusión.
Bueno, y terminamos como siempre con la canción. La canción que hemos elegido es la canción del paraíso. Recuerdo cuando la cuña que teníamos del Javier Malpey decía que debemos defender y proteger el paraíso que tenemos, porque si no lo cuidamos, pues lo destrozamos. Y esto es lo que está pasando en Fuerteventura. Voy a ver si encuentro esa cuña por ahí. Nos la rescata Ricardo Araujo del ordenador de la radio, de Radio Sintonía. Y vamos con una canción que se llama El Paraíso, que es de Nación Ekeko, que es un dúo que fusiona música electrónica con cantos latinoamericanos y melodías ancestrales, voces chamaicas y instrumentos precolombinos, Diego Pérez y Charo Bogarín, y en este caso pues está Julieta Venegas, la cantante y compositora mexicana. Vamos a escuchar El Paraíso.
Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Thank you. y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso. Os digo muchas gracias.
Escuchamos esta canción del paraíso y nos despedimos del Jaule al Malpey hasta el martes que viene, dándole las gracias a los oyentes y también a nuestro chamán del sonido, Ricardo Araujo, y me despido, Sofía Menéndez, periodista ambiental. Un saludo y hasta el martes que viene.
No se puede contener el cauce del río ni evitar la lluvia, el calor y el rocío. No se puede contener lo que crece, ni la luna ni la tierra, porque no nos pertenece.